Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde y a esta hora tenemos 14 grados en Eibar, 14 también en San Sebastián, 16 en Bilbao y 11 simplemente en Vitoria-Gasteiz. Temperatura con pocos cambios, vamos a continuar con este fresco y viento de componente oeste que poco a poco se va a ir desplazando hasta la costa. Las nubes continuarán siendo las protagonistas y puede que descarguen alguna que otra llovizna. Se podría dar algo de sirimiri, aunque en el interior empezarán a abrirse claros a lo largo de la tarde. Y miramos también a las carreteras, precaución a esta hora en varios puntos. La AP8 en Zuia, sentido Vitoria, el carril derecho está cortado. Cortado también el carril derecho en la Vizcaya 637 en Leioa, sentido Erandio. Y ya se están generando algunas retenciones. Retenciones que alcanzan también la A1 en Vitoria, sentido Miranda, por el alcance entre dos camiones. Se ha caído la carga y obstaculiza el carril derecho. Normalidad en el resto de vías vascas. Y a esta hora vamos a seguir mirando a la tarde, porque a las 7 de esta tarde en la Perrera de Bilbao se inaugura la exposición de dos jóvenes guechotarras que por primera vez han presentado un trabajo conjunto. Son Marta Reparaz y Martín Busto. Ella es diseñadora de moda, el fotógrafo, amigos de la infancia, que se han lanzado con una exposición de nombre Guceido, que forma parte del Programa Municipal de Moda Sostenible. Vamos a descubrir las obras de estos dos profesionales que son los ganadores de este programa y hoy por fin sus piezas ven la luz. Han estado 8 meses trabajando en esta exposición que pone el foco en el mar, en nuestra costa. Marta, Martín, bienvenidos. ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Hola.
Ya falta muy poquito para la inauguración, sí, ¿cómo sí, lo estáis sí, viviendo sí. estos momentos previos?
Se siente un poco irreal, ¿no? O sea, después de tantos días, tantos meses como de preparación y tal, que de repente hoy sea el día, es como...
Es como que no hay nervios ya, porque estamos entregados a lo que pase. Claro. Y al final tenemos ya todo... previsto lo que va a pasar, entonces pues con muchas ganas de que el público al final disfrute de nuestras obras.
Todo listo, vamos a ver el resultado de 8 meses, que justamente vamos a ir a eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque son fotos, pero no son fotos individuales, no son prendas como tal, es una experiencia inmersiva. ¿Qué es exactamente? ¿Qué vamos a ver?
Exacto, ese era un poco como nuestro reto, ¿no? O sea, Marta es diseñadora de moda, yo soy fotógrafo, y podríamos haber hecho perfectamente una colección de sus prendas con mis fotos y presentarlo como una muestra, pero queríamos realmente que fuese una experiencia, ¿no? Como una serie de piezas que empujasen esas líneas entre la fotografía y la moda y que no sea simplemente una muestra de prendas, ¿no?
Sí, la idea era mezclar ambas características de ambas industrias y luego Martín y yo también trabajamos siempre características parecidas en ambas partes. Yo en moda suelo trabajar la producción y manipulación de materiales y Martín también siempre tiene mucho hincapié en el proceso de sus fotografías que al final también pueden ser también piezas
Eso
en sí.
Entonces... Todo tiene un carácter muy experimental.
¿Y cómo es esta unión de las fotografías, de la moda? Porque tengo entendido que hay varias piezas que solo tienen sentido en esta inauguración, a las 7 de la tarde.
Sí, exacto. De hecho, ahí va a haber una de ella que va a desaparecer. O sea, solo va a durar 5 minutos. Sí, sí,
pero contándoos algo más, adelantándoos algo que estamos, vamos.
Bueno, solo decimos que es una performance que va a ser una especie de ritual, ¿no?
Sí.
Que os invitamos a todos a venir y efectivamente hay ciertos tejidos que con el contacto del agua, quizás con esto que venimos trabajando del mar, pues pueden desaparecer. Otras cosas aparecen, quién
claro.
sabe.
O sea... Hay cosas que van a desaparecer y otras que se van a ver que el receptor al final no va a verlo al principio. Entonces, como que van a descubrir la pieza a la vez que nosotros.
Exacto.
Pues lo vamos a hacer esta tarde en la Perrera a las 7 de la tarde. ¿Y por qué el mar? ¿Por qué es el mar el protagonista de esta exposición?
Al final Martín y yo somos de Guecho y toda la vida nos ha unido, o sea, vivimos a minuto del mar y al final es un tema que siempre hemos trabajado en nuestras piezas y es el momento de hacerlo juntos. Porque siempre hemos trabajado desde hace 9 años juntos, pero cada uno... se encargaba de su parte en los proyectos.
Exacto.
Entonces, en este momento que hemos podido colaborar y hacer todo, pues el mar es el principal protagonista.
Sí. Bueno, protagonistas vosotros que os conocéis desde la infancia, sois amigos de toda la vida, lleváis 9 años trabajando juntos y por fin presentáis vuestra primera exposición conjunta. Vamos a ir para conocer vuestra historia poco a poco. Tú eres diseñadora de moda.
Sí.
Marta, ¿desde cuándo? ¿Desde siempre tuviste ese interés por la moda?
Sí, o sea, bueno, yo de pequeña es muy gracioso porque quería ser bióloga marina,
Mira.
Que no tiene nada que ver, pero un día en clase clase, en segundo de carrera, un profesor nos dijo, aquí sois todos biólogos. Entonces yo levanté la mano como encantada de por qué soy bióloga y al final estoy en constante descubrimiento y las colecciones me las tomo como una conclusión sobre un tema. Entonces por eso digo que siempre he tenido relación. Y luego con 15 años monté mi primera marquita de moda con dos amigas.
¡Qué joven!
Y sí, porque siempre como que teníamos como inquietud en ese sentido y Martín ya era el fotógrafo de la marca.
Claro.
Desde entonces, o sea, desde mis comienzos y sus comienzos trabajábamos juntos.
Vamos, que quedabais por la tarde para salir y os dedicabais prácticamente a trabajar, ¿no?
Después del colegio nos quitábamos el uniforme y nos íbamos a hacer fotos. Y en los patios del recreo también eran reuniones. Uh-huh. Sí, o sea, siempre me he tomado el trabajo como así.
A ti también siempre te ha gustado la fotografía, Martín.
Sí, mi madre me regaló una cámara con 8 años para una excursión también y aquí estoy un poco. Entonces, Marta me dijo, oye, necesitamos un fotógrafo para esta sesión. Y ahí empezamos a colaborar, pero siempre es verdad como de yo fotógrafo, ella diseñadora, la marca. Entonces ha sido muy interesante trabajar como más conjuntamente en algo en común que nos une, ¿no?
Total. Y luego además, al final Martín ha vivido en Londres 7 años y yo estoy viviendo en Madrid y en Milán. Entonces hemos estado también en mucho contacto y también en proyectos, pero cada uno también ha crecido mucho por separado. Uh-huh. Entonces ha sido guay luego, después de tanto tiempo, volver a unirnos y también hacer un proyecto.
Uh-huh. ¿Y cómo han sido estos 8 meses de desarrollo hasta este resultado final que vamos a ver esta tarde?
Muy interesante. Sí. Yo, para empezar, he aprendido muchísimas cosas de moda que no sabía que era un patrón, cómo funcionaba una máquina de coser, la
gabardina. ¿Has hecho de modelo, Martina, todo esto? Porque quizá también...
Alguna vez, pero aquí...
Un día,
sí, puede ser. Pero eso, entonces, y yo creo que nos hemos retroalimentado un poco alrededor de, o sea, en estos 8 meses, y eso ha sido como una aventura un poco, ¿no? Encima hemos tenido el apoyo de Bokashi, Adel y el ayuntamiento, que nos han ayudado a dar forma a todo.
Sí, además de que BIAF, Biblia Internacional Art and Fashion, nos ha dejado el espacio y el estudio donde hacerlo, entonces al final hemos tenido mucho apoyo por parte de la ciudad.
¿Y cómo es trabajar y ser amigos a la vez? Que a veces ahí de repente surgen discusiones, rencillas. ¿Cómo lo habéis llevado?
Pues podría haber sido mucho peor. Yo creo que lo hemos llevado muy bien. Sí, obviamente en estas semanas pues hay momentos de tensión y hay decisiones que al final uno piensa una cosa, otro es otra, pero es verdad que siempre lo hemos abordado con optimismo y pensando un poco en qué es la mejor opción realmente, ¿no? A nivel de logística, tiempos, materiales, ¿no?
En ese sentido somos muy profesionales y al final queremos lo mejor el uno para el otro, entonces pues
exacto. No hay egos de por medio.
No hay egos y esas cosas.
¿Y tenéis en mente trabajar en otros nuevos proyectos juntos?
Sí.
O sea, la idea es continuar este proyecto porque de hecho hay una de las piezas que luego se va a poder vender y ser comercial, entonces la idea es continuar un poco con este proyecto a largo plazo.
Exacto. Quizás esto ha servido un poco de semilla, ¿no? Como para empezar a trabajar estas ideas, pero sí que nos gustaría como plantar las semillas y que, iba a decir, crezcan frutos. Pero, sí.
Te ha quedado muy poético. Bueno, quizás sea el primer paso, ¿no?, de una larga carrera profesional juntos, ojalá sea así. De momento tenemos ocasión este mismo martes a las 7 de la tarde de acercarnos hasta La Perrera para disfrutar de esta exposición. Por cierto, a todo esto, ¿de dónde viene el nombre Guceido?
Pues fue a raíz de una cosa que me contó mi padre, que era sucedido, para contar una anécdota aquí en Euskadi, se dice muchas veces, un sucedido. Y como era GU, un proyecto colaborativo,
nosotros
pues pensamos que era una palabra así interesante.
Bueno, pues muy original, que vamos a disfrutar esta tarde. Entrada libre, entiendo, ¿no?
Sí.
Vale, para disfrutar de todo. ¿Y hasta cuándo vamos a tener oportunidad de disfrutar de esta exposición?
Hasta el lunes 25, si no me equivoco.
Justo. Estamos a tiempo entonces. Sí. Así que no nos vamos a perder ningún detalle. Marta Reparaz y Martín Busto, ha sido un placer teneros en los micrófonos de Mediodía COPE y mucha suerte.
Muchas gracias por invitarnos.
Estar informado.
Y a esta hora seguimos hablando de jóvenes. Si algo nos han demostrado Marta y Martín es que la motivación les ha llevado a cumplir sus sueños, las ganas, el impulso. Sin embargo, no todos están igual de motivados para emprender proyectos. ¿Qué podemos hacer si nuestros hijos e hijas no lo están? Si les faltan esas ganas para estudiar, para salir adelante. Pues nos vamos a acercar hasta Vitoria-Gasteiz para hacerle esta consulta a la experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature, María Campo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
A veces también hay que sacar ese potencial, ¿no? Hay que trabajarlo, el potencial de los más jóvenes.
Por supuesto, potenciar y o sea, yo creo que hay que dar la oportunidad, ¿eh? Que es el primer paso. Hay muchos jóvenes y bueno, cuántos adultos también podemos conocer que pues igual no han sacado lo pues o no han logrado llevar a cabo sus sueños o realizar aquello para lo que más valían porque no se les había dado la oportunidad, ¿no? Entonces creo que el tener una oportunidad es el primer paso. Y luego lo siguiente es el pues no solamente el tener la oportunidad, sino el motivarles para que lo puedan hacer, el sentirse capaces. Creo que la adolescencia es un momento muy importante para que cada persona se pueda conocer, ¿no? Y que los padres que tenemos ahí ese papel tan, vamos a decir, tan complicado en la adolescencia, que porque claro, pues sigue siendo la labor más importante de un padre y de una madre es la educación de sus hijos, pero en la adolescencia se en cuanto a que el hijo no quiere, no asume el mismo papel protagonista que antes, ¿no? De los padres. Pero a pesar de eso, creo que es importante pues el centrarnos, o sea, a pesar de todas las disputas, de todas las diferencias, de todos los encontronazos, los conflictos, todas las situaciones no fáciles de vivir, pero es importante que los padres, sobre todo, centren la atención en hacerles conscientes a sus hijos de todo lo que valen, ¿no? De en qué destacan, qué pueden llegar a hacer, a lograr, ayudarles a desarrollar sus sueños o a descubrirlos, porque a veces ni lo saben, ¿eh? A veces no saben qué es lo que les gustaría hacer, a veces no saben en qué pueden destacar, a veces no saben qué pueden aportar, pero acompañarles en ese camino y hacerles conscientes es el primer paso para conseguirlo, ¿no?
Claro.
Y que esos sueños que igual estos jóvenes o adolescentes puedan tener, pues que sean reales, porque nos encontramos todavía mucho en ella, ¿eh? Todavía digo porque es verdad que evolucionamos en muchas cosas, pero en otras no tanto, ¿no? Nos encontramos muchos padres que siguen buscando y persiguiendo sus sueños en sus hijos. O sea, que pretenden
sueños
que
frustrados
sus hijos
y que ellos se conviertan en aquello que ellos no lograron, ¿no? Que ellos no consiguieron.
Eso es, que parece que es como, bueno, pues yo no tuve la oportunidad, pero tú puedes y lo vas a conseguir, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay padres que dicen, pero ¿y por qué no? Pero si son felices, pero si les gusta, pero si se les da bien, ya, pero igual se les da bien, igual les gusta, pero igual no es lo que más quieren, igual prefieren otra cosa que también se les da bien y que les gusta más. Entonces, cuesta un poco, ¿no?, encontrar ahí ese equilibrio y creo que es importante y vamos a aprovechar este espacio para que todos los padres que nos escuchan pues reflexionen sobre qué tipo de ayuda damos a nuestros hijos y si realmente estamos ayudándoles a conseguir y luchar por sus sueños reales o estamos persiguiendo que los niños, o sea, o nuestros hijos busquen ese sueño frustrado que no han conseguido los padres, ¿no?
Para entonces, esto, María, ¿qué es lo mejor? Desde el principio, darles la opción de que elijan, mostrarles un amplio abanico de actividades y que ellos seleccionen y prueben en definitiva en la práctica lo que más les gusta y después ya elijan de verdad, decidan ellos.
Claro, sí, por supuesto. Creo que lo importante es que y además, cuantas más opciones tengan, más van a descubrir sus potenciales, porque una persona tiene que conocer en qué destaca y confiar en qué destaca, ¿vale? Entonces, por un lado, para conocerlo, pues tengo que tener la oportunidad de hacer cosas en las que me doy cuenta que se me dan bien, ¿no? Y por otro lado, también tengo que tener gente que me esté recordando y reforzando que eso se me da bien, porque es verdad que es muy importante. O sea, una cosa es el descubrir y el conocer y el creérselo, ¿no? O sea, tengo que conocerme y me tengo que creer que soy capaz. Y para esa parte de conocer, pues darles, como tú decías, Naya, una oportunidad, un abanico de oportunidades. Y van probando y conforme van probando se van dando cuenta lo que se les da bien, lo que les hace feliz, porque, insisto, hay personas que igual se les dan bien varias cosas, pero hay unas que nos hacen más felices que otras, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo la oportunidad de ir probando y comprobando. Y luego, además, si tengo unas personas a mi lado que me están reforzando y diciendo, jo, qué bien esto, te das cuenta que Esto se te da genial, puedes ir por esta vía, quieres que te ayudemos en esto, te apetece que busquemos una oportunidad para hacer esto en otro sitio, ¿no? Pues ahí se dice, bueno, es que no solamente yo veo que se me da bien, sino que además me lo están diciendo y hay gente que confía en mí, eso será porque soy capaz,
claro,
¿no?
Que te apoyan y que te motivan. Yo quería incidir en esta cuestión. Cuando hay una falta de motivación en el adolescente, en nuestro hijo, en nuestra hija, en una edad temprana, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué está en nuestras manos, en las manos de los familiares, para potenciar todo ese talento que tienen y sobre todo para que recuperen la ilusión?
Claro, pero es que muchas veces, Naya, hay muchos chavales que están desmotivados, pero porque efectivamente están en un círculo que de oportunidades de la mayoría de los chavales o que se consideran que todos puede ser que tengan esas motivaciones o intereses, y es por lo que la sociedad cree que es lo mejor, pero igual no es lo mejor para ellos. Quiero decir que muchos de ellos están desmotivados, pues porque lo que tienen entre manos son cuatro cosas, sota caballo rey, que se piensa que todo adolescente le tiene que gustar o motivar, y que igual a ellos no les motiva y no les gusta, que igual necesitan otras cosas diferentes, ¿no? Y que estamos como generando, vamos a decir, reduccionismos en las oportunidades que les damos. Creo que hay que tener la mente muy, por eso digo, muy abierta, más abierta de lo que igual estamos acostumbrados como adultos a lo que nosotros, pues, porque hay gente que dice, ya, pero es que a mí, o sea, nosotros nos conformábamos con cualquier cosa, sí, es verdad, porque teníamos menos cosas. Entonces, igual es más fácil que encontráramos una motivación o una satisfacción en cosas más sencillas, ¿no? Ahora parece que la motivación cuesta mucho alcanzarla porque lo tienen todo. Eso es verdad. Pero por otro lado también es cierto que hay chavales que no encuentran su motivación porque lo que les rodea es lo que a la mayoría de la sociedad considera o lo que mayoritariamente se considera que es bueno para ellos, ¿vale? Entonces, puede ser que su motivación esté mucho más lejos. Entonces, es muy importante abrir puertas, darles oportunidades y efectivamente motivarles para que consigan lo que ellos quieren con independencia de lo que el resto opine. O sea, con independencia de lo que la mayoría de las personas les puede considerar motivante, ¿no? Y acompañarles en esa motivación. O sea, muchas personas buscan su camino y para ello tienen que romper con muchos lazos afectivos porque nadie les ha creído en ellos, porque nadie les ha apoyado, porque no es lo que está considerado o estipulado socialmente lo idóneo. Entonces, ¿qué pasa? Que sin motivación no hay acción. Entonces, si no estamos motivados, las personas no se van a implicar, no van a esforzarse, no van a luchar y, por supuesto, pues no lo conseguirán. Bueno, es verdad que hay otra parte importante en ella que me parece que hay que hacer mención, ¿no? Es cierto que estamos en unos niveles de motivación muy bajos en nuestros adolescentes, generados por lo que te decía antes, porque por esa inmediatez que caracteriza a la sociedad, por ese exceso de cosas que tienen. Entonces, no siempre es fácil encontrar la motivación. O sea, hay veces que se les da miles de oportunidades, que se les traslada que confiamos en ellos y a pesar de todo eso no hay motivación. Entonces, hay una parte, o sea, para conseguir un sueño y para poder crecer hace falta motivación y hace falta disciplina. Entonces, cuando la motivación falla, la disciplina es la primera que va a sacar adelante, pues el lograr el sueño o lograr aquello que el crecimiento personal o la superación o lo que sea, ¿vale? O sea que no solamente tenemos que estar motivados y felices, sino que también es importante que seamos disciplinados. Entonces los padres tenemos que educar en esa disciplina, en aprender a hacer lo que toca porque toca, en que has decidido esto y aunque te suponga un esfuerzo lo tienes que hacer. O sea que si tú has decidido y te has comprometido a que vas a ir al partido de baloncesto y ahora de repente, pues es como anoche se te hizo un poco más tarde, no te apetece levantarte, pues no es excusa para dejar de cumplir tu compromiso y tu responsabilidad que tienes adquirida, ¿no? O sea, que igual no te apetece tanto, no te motiva tanto ese partido como te motivaba hace unos días, pero no por eso tienes que dejar de hacerlo,
Claro,
porque es que
ese
si no,
compromiso también es que va ligado.
claro, entonces quiere decir, pues disciplina, responsabilidad, responsabilidad, disciplina, compromiso, van unidos a esa motivación. No podemos hacer solo las cosas con motivación, ¿vale? Pero la motivación tiene un papel importante y creo que para que los jóvenes puedan sacar adelante y lograr proyectos y crecimiento y bueno, y aportar también a esta sociedad, pues tenemos que acompañarles, ¿no?
Y lo podemos hacer también gracias a profesionales como María Campo, experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature. Nos despedimos una vez más desde tu centro en Vitoria-Gasteiz con tantos consejos, con tanta experiencia que nos sirve y mucho, nos ayuda mucho, María, en nuestro día a día y sobre todo con los más pequeños, con los chiquis de la casa. Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer y hasta la próxima semana. Gracias.
Gracias, Naya. Hasta la próxima semana.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
1:27 de la tarde, hora en la que nos hacemos una pregunta. ¿Cómo nos afecta psicológicamente el uso del móvil? Entramos en la consulta de la directora de Albornoz Psicología en Bilbao, Ángela Magaz, para tener la respuesta. Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo nos afecta,
bueno, pues,
Ángela? Vamos a ver.
El cómo nos afecta, vamos a tratar de resumirlo, pero podríamos empezar por decir cuánto nos afecta. Y la respuesta es mucho. Cuando utilizamos el móvil con todas sus aplicaciones, ya sea para hablar por teléfono, para entrar en redes sociales, para enviar mensajes, para buscar información, lo primero en lo que nos afecta, y de esto ya hay estudios al respecto desde hace décadas, es en nuestra atención. Es decir, las personas tenemos una capacidad para mantener la atención y tenemos una limitación para mantener la atención. Es decir, no podemos mantener la atención todo el tiempo que queremos y no podemos tener la misma eficacia a la hora de hacer o de solucionar problemas o de pensar, en definitiva, si gastamos, digamos, esa energía o esa capacidad atencional que tenemos. Es como si vamos a correr una maratón y todos los seres humanos tenemos límites. No podemos correr todo el tiempo que queramos y a la velocidad que queramos. Pues eso pasa con nuestra atención. ¿Y qué sucede con el uso del móvil, con todas sus aplicaciones, insisto? Que cada vez que miramos un mensaje, cada vez que pensamos para buscar una información, estamos gastando de esa capacidad que tenemos para hacer esfuerzo, para mantener la atención. Esto, digamos, es aquello en lo que más nos afecta sin darnos cuenta. Es decir, no tomamos conciencia de que cuando estamos haciendo algo y de repente decimos, uy, voy a mirar esto, o llega una notificación, y simplemente escuchar el sonido de la notificación, notar la vibración de la notificación, ya nos va restando capacidad de esfuerzo, ya nos va restando capacidad para ser eficaces cuando estamos atendiendo algo y para resolver cosas o para, digamos, hacer nuestras actividades cotidianas. Entonces, esta es la primera cosa, el primer aspecto en el que nos afecta de manera significativa. Y bueno, esto que he dicho a lo mejor parece poco práctico, dice, bueno, pero en realidad, ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues se traduce en menos rendimiento. Somos menos eficaces al ejecutar tareas, mayor riesgo de cometer errores en todo tipo de tareas, ya sean mecánicas o ya sean cognitivas, de pensar, de hacer operaciones, de resolver problemas. Y nos afecta también en nuestros niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque si tenemos dificultades para hacer los esfuerzos que necesitamos hacer y para mantener la atención tal y como la necesitamos mantener, nos sentimos mal, nos ponemos nerviosos, no llegamos a todo. De hecho, estamos muy habituados a ver cómo las personas dicen, bueno, pues es que no me llega el tiempo, no me da el tiempo. Bueno, pues en este sentido, a mí me gusta siempre cuando alguien nos consulta por alguna dificultad relacionada con que no me llega el tiempo y cuando vemos que utiliza efectivamente el móvil con frecuencia, les animamos a ir al apartado de ajustes salud digital. Y aquí se llevan las grandes sorpresas. Personas que no sabían que están utilizando el móvil 6 horas al día, por ejemplo. Dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, es muy fácil estar 6 horas usando el móvil. Si no somos conscientes cuando lo estamos usando de que efectivamente estamos utilizando un tiempo y lo que es más importante, no solo es el tiempo, sino es ese esfuerzo atencional que estamos dedicando a algo que no siempre nos interesa. Es decir, cuando utilizamos el móvil para algo concreto que nos va a permitir hacer más rápido una actividad, pues resolver una operación, o que nos va a permitir obtener una información que realmente me interesa, bueno, pues en esos casos estamos ganando. Y en ese sentido puede ser muy beneficioso. Pero cada vez que lo utilizamos para algo que no tiene una finalidad concreta, es, bueno, estoy mirando, por si acaso aparece algo interesante. Estoy viendo qué está pasando, qué están haciendo mis amistades, qué hacen o qué dicen las personas a las que sigo. A veces profesionales que pueden tener mucho interés, pero estamos gastando energía en definitiva. Entonces, esto es lo primero. Lo primero, que cuando las personas se dan cuenta, y esto es muy importante, siempre lo decimos, conocernos, darnos cuenta y no hacer las cosas de una manera, digamos, subconsciente, nos permite tomar decisiones. Y en este sentido, las personas que toman decisiones respecto al uso, en este caso del móvil, en definitiva el uso de la tecnología, son personas que van a marcar una diferencia significativa con aquellas que lo hacen siguiendo una inercia, de manera no consciente. Porque las primeras son las que lo usarán para su beneficio. Y tendrán beneficios muy importantes, porque nos ayuda muchísimo el móvil. Y las segundas, sin darse cuenta, pueden verse significativamente perjudicadas. Y estoy hablando fundamentalmente de personas adultas, pero qué decir si nos vamos a la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, donde están aprendiendo a pensar, están aprendiendo a aprender. Aquí hay unos efectos también muy significativos y que ya se ven en las escuelas, en los estudios superiores, y es precisamente que el uso del móvil hace que profundicen mucho menos en las lecturas, en las actividades, que cueste mucho. Hace poco leía a una profesora universitaria que comentaba: me cuesta muchísimo que mi alumnado lea un libro entero, porque es una generación que se ha acostumbrado a leer titulares, a escuchar, a recibir mensajes rápidos. Y esto tiene un efecto muy significativo, no solamente en la manera de estudiar, en la manera de aprender, sino que tiene un efecto biológico. No tenemos que olvidar que los seres humanos somos biología. Entonces, los estudios que hay en neurología, en neurofisiología, se ve cómo ya afecta a nuestro cerebro, que es muy maleable, se puede moldear con mucha facilidad. Bueno, pues usar el móvil para tener información, leyendo titulares, escuchando, con mensajes muy rápidos, incluso leyendo textos. La operación que se hace a nivel biológico es completamente diferente a la que se hace cuando se lee un texto en formato papel. Las actividades que se hacen para clasificar, para organizar, para reflexionar, son muchísimo más superficiales cuando lo haces en una pantalla. Por lo tanto, esto nos permite entender también por qué en algunos centros educativos, en algunos modelos educativos que fueron pioneros en el uso de las nuevas tecnologías, de las tablets, en las escuelas, se está pasando de nuevo al papel. Porque no es solo el formato, sino es el efecto que tiene ese formato en la manera de percibir, de analizar, de sintetizar la información. Por lo tanto, nos afecta y mucho utilizar el móvil también para aprender, para estudiar, para recoger información.
Ángela, ¿y cuándo podríamos decir que este efecto ya es demasiado, que nos afecta demasiado psicológicamente?
Pues nos afecta, a ver, ¿cuándo podemos decir que nos afecta? Primero, cuando nos supone conflictos con las demás personas. Uh-huh. Ese es el primero. El primero, quizá el más fácil para darnos cuenta. Aunque yo lo que animaría es, como un paso previo, mirar cuánto tiempo utilizamos el móvil. Y eso es muy fácil, ¿eh? En ajustes, ir a salud digital. Entonces ahí, mira las horas que tenemos de vigilia, cuánto tiempo estamos despiertos, y a ver si nos parece bien que esa cantidad de horas que aparecen ahí sean horas que estemos usando el móvil. Eso es lo primero. Pero luego podemos ver si nos supone conflictos. ¿Conflictos dónde? Conflictos con nuestra pareja. Porque nos dice, es que estás todo el día mirando el móvil, es que no me haces caso. Conflicto con nuestras amistades, porque no respondemos a los mensajes, o escribimos demasiados mensajes o exigimos que nos respondan pronto, conflictos en nuestro trabajo, porque resulta que nos han pegado ya dos toques diciéndonos es que el móvil no lo tendrías que tener ahora. Y algo muy importante, solemos decir, no, es que estoy esperando una llamada importante. Bueno, pues vamos a pensar, ¿realmente es necesario recibir esa llamada en ese momento? Cuando nos lo planteemos así, si realmente es necesario, vemos que a lo mejor estamos esperando una llamada que es muy relevante e importante contestar en un momento, una al mes, y ya sería mucho. Cuando notamos, por ejemplo, por la noche, para dormir, una persona que no se puede dormir, entonces dice, pues yo qué hago, usar el móvil. Me pongo con el móvil y eso me relaja. Bueno, pues aquí estemos muy alerta también. Porque es algo parecido cuando alguien dice, no, yo por la noche me tomo una copita y me relajo, duermo mejor. Yo por la noche me fumo algo, me relajo, duermo mejor. Eso es peligroso porque utilizamos las sustancias o el móvil como una forma para calmarnos, para relajarnos. Y eso tiene efecto a corto plazo. Pero a medio plazo provoca el efecto contrario. De hecho, claro, muchas personas tienen, eso es, tienen dificultades para dormir por la luz de la pantalla cuando miran la hora en el móvil. Algo tan sencillo como mirar la hora. Y ya que no me duermo, pues sigo mirando, sigo buscando cosas y con eso me siento mejor. Bueno, pues si me siento mejor en momentos en los que no es oportuno realizar esa actividad de búsqueda en el móvil, sino que es oportuno dormir o es oportuno pues estar en una situación social, entonces vamos a plantearnos que podemos tener un problema que está relacionado con cualquier ámbito de nuestra vida, pero que el móvil puede ser precisamente el elemento que nos está causando, provocando ese problema.
Quizá se pueda considerar una droga más, como hablabas del consumo de algo que podamos fumar o algo que podamos beber. Hay gente, hay sobre todo jóvenes que se acercan cada vez más a la consulta de Albercoz con problemas con el móvil. ¿Si están enganchados al móvil algunas personas?
Pues hay muchas personas enganchadas al móvil y hay estudios al respecto. Hay un libro muy interesante que, mira, me voy a permitir recomendarlo, no recuerdo ahora el autor, pero se llama Atrapados, es un libro publicado a finales de los años 90, otro del mismo autor que se llama Superficiales, y ahí explica con todo lujo de detalles cómo te atrapa realmente el móvil, todo lo que está asociado con Internet, y cómo provoca esos cambios en la atención, en el estado emocional. No hemos hablado de los modelos que se trasladan a través de redes sociales que afectan a la percepción que tienen los más jóvenes sobre sí mismos, al autoconcepto, a la autoestima, a bueno, pues muchas percepciones equivocadas sobre no tengo la belleza que tendría que tener, cuando a lo mejor esas bellezas que ven ahí no tienen nada que ver con la realidad. O jóvenes que, mira, hoy hemos estado en un proceso de selección y teníamos fotos de personas que las teníamos presentes y no las identificábamos. Los ojos con un color modificado, el pelo, los rasgos de la cara, incluso mejorados en la foto, claro, aparentemente. Para la foto estaban mejor, pero estás haciendo, vas a un proceso de selección donde está tu verdadera cara, tu verdadero rostro, tus verdaderos ojos. Entonces, bueno, pues ¿qué dice de ti el claro, que utilices una imagen que no es realmente la tuya? Entonces, bueno, pues hay muchos detalles que afectan al estado psicológico, al estado emocional, a la manera de pensar y que están relacionadas precisamente con el uso del móvil y todo lo que implica. Y si decías si acuden a nuestra consulta, pues debo decir que acuden más personas adultas, padres y madres, por los problemas que tienen con esos jóvenes que no son conscientes de que están enganchados. Además, algo que dicen, esto es lo normal, esto lo hacemos todos, ese scroll infinito en TikTok, del que ya se está hablando mucho. Bueno, pues no lo perciben como un problema en absoluto, lo perciben como algo normal, natural, un indicador de que la educación que se les está dando, la educación incluso en la enseñanza formal, en la escuela, respecto al uso de tecnologías, pese a que hay mucha información, no es lo suficientemente operativa para que tomen conciencia de las enormes utilidades que puede tener el uso del móvil y los enormes peligros que tiene. ¿Para qué? Para que las utilidades las aprovechen al máximo y para que de los peligros sencillamente se alejen.
Claro. Quizás se está normalizando, ¿no, Ángela?, el sobreuso del móvil, el uso excesivo del móvil.
Efectivamente, se está considerando pues algo natural, incluso algo beneficioso, porque es cierto que el móvil lo podemos usar para muchísimas cosas. Ya no necesitamos reloj, tenemos el móvil. No necesitamos que cuente nuestros pasos un aparato externo, tenemos el móvil o lo llevamos en nuestra muñeca. No necesitamos la tarjeta para pagar, para comprar, no necesitamos ni siquiera ir a una tienda, lo hacemos desde el móvil, para pedir comida, para tantas cosas, para tener información a tiempo real de la meteorología, pues lo tenemos en el móvil, para resolver una duda en una discusión. Ya las discusiones no tienen, las discusiones sobre datos ya no tienen tanta, no sé, tanta gracia como podían tener hace algún tiempo, porque ahora pues entras, buscas y encuentras. Y no solamente ya tenemos Google para buscar, tenemos la inteligencia artificial en el móvil para generar cosas. Con lo cual, pues bueno, realmente tiene muchísimas utilidades, pero quizá lo que nos falta es darnos cuenta del para qué queremos esa utilidad en un momento determinado. Y si realmente eso para lo que lo queremos nos interesa en ese momento. Y entonces descubriremos que probablemente reduciríamos a un 10% el uso del móvil.
¿Cómo debemos actuar entonces si nos ponemos en manos de profesionales? ¿Cuáles son los primeros consejos que dais en la consulta? Aunque obviamente cada persona es un mundo, cada uno tiene su perfil y cada uno un problema concreto, ¿no? Pero si miraríamos a una generalidad, Ángela, ¿cómo podríamos pues empezar a solucionar un problema como este, estar enganchados al móvil?
Bueno, primero lo que hacemos es identificar que es así. Identificar que el móvil es un problema. Y para identificar que el móvil es un problema, como tú bien dices, hay que hacer un análisis de cada caso, porque es muy frecuente que una persona que tiene problemas porque está enganchada al móvil, y enganchada no me refiero a que es adicta al móvil, sino enganchada a tener el móvil presente en todos los momentos de su vida, puede venir a consulta por problemas de pareja. Y la pareja es la que nos dice, es que en la comida está con el móvil, estamos en el cine y le suena el móvil, y si no le suena, le vibra, incluso sale fuera porque necesita responder a esa llamada. Bueno, pues lo primero es que esa persona tome conciencia del efecto que tiene el uso del móvil en su vida. El efecto beneficioso, estamos hablando muchas veces de personas que trabajan con el móvil, el efecto beneficioso y el efecto perjudicial. Eso es lo primero, tomar conciencia de ello. Y en el efecto perjudicial analizamos todo, desde lo que son el efecto en las relaciones de pareja, el efecto en la educación de los menores cuando se trata de familias, padres y madres, que son modelos para sus hijos. Entonces, el efecto en la educación, el efecto incluso en el trabajo, el efecto en el sueño, el efecto en el estado emocional. En definitiva, lo que hacemos es mostrarle un espejo al que nunca se había enfrentado, y hacerlo de manera tal que no es decir, es que hay que dejar de usar el móvil. No, es que hay que ver para qué me interesa, en qué me beneficia y en qué no. Entonces, por ahí es por donde vemos. Y después, el siguiente paso, una vez que esto está claro, ya suele ser muy sencillo, porque la propia persona que se da cuenta de esto, que toma conciencia de esto, ya toma la decisión de cambiar. Y cambiar, en este sentido, yo diría que tenemos suerte, no cuesta tanto. Cuesta menos que en adicciones tóxicas, por ejemplo. Cuesta mucho menos, supone menos esfuerzo. Una vez que se ha tomado conciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, que se ha tomado la decisión. Y en este sentido, las personas que experimentan eso que se llama la desconexión digital durante algún tiempo, algunas horas a lo largo del día, algunos momentos del día, algunos días de la semana, pues comprueban cómo cambia tanto, no solamente en su forma de hacer las cosas, en las cosas que hace, sino también en su estado emocional.
Claro.
Con frecuencia se reduce la ansiedad, mejora el sueño, por lo tanto, pues no es tan complicado una vez que se ha tomado conciencia de los perjuicios que tiene.
Si somos conscientes de que tenemos un problema, lo mejor es ponerse en manos de profesionales, como en Alborco Psicología, y sobre todo en manos de su directora, de Ángela Magaz. Ángela, como siempre, un placer contar contigo con tantos consejos. Hoy, mirando al móvil, que ya es, vamos, uno más en la familia, casi una parte más en nuestro cuerpo. Así que vamos a utilizarla con prudencia y de la mejor manera posible. Gracias por tantos consejos. Gracias, Ángela.
Gracias a vosotros.
Sleep tonight.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Alborcó Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son corsos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos esta semana hablando del comercio de cercanía. Y por muchos servicios telefónicos de atención al cliente que tengan grandes empresas, la de la proximidad, la atención personalizada, sigue siendo la mejor manera de relacionarse con los clientes. Sobre todo cuando tienen un problema y necesitan que te lo resuelvan. Por ejemplo, tu seguro.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado,
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 19 de noviembre, en el que vamos a conocer a Bertulino Reyero. Es mediador de seguros histórico de Vizcaya. Tiene 92 años y sigue activo, aunque la correduría de seguros que fundó en Bilbao, Reyero Aldamar, le han tomado el relevo sus hijas. Pero Bertulino sigue al tanto del negocio, pasa por la oficina todos los días y su historia es la que tenemos hoy aquí en COPE. Es como tantos la de un hombre hecho a sí mismo que llegó a León, que llegó de León a Bilbao con 17 años, con una mano delante y otra detrás, pero se buscó la vida y a partir de ahí sigue una historia que vamos a conocer ahora mismo. Bertulino, bienvenido, buenas tardes.
Gracias.
Oye, vamos a empezar por el principio, como decía la canción, sí. Vamos a echar la vista atrás, hay mucho que contar. Y el primer golpe fue la muerte de tu padre, eso cambió todo, ¿no?
Sí, con 6 años... Éramos 4 hermanos y yo era el mayor con 6 años, fíjate. Quiere decir que el más pequeño tenía meses.
Claro.
Y tengo una cosa venida aquí de siempre que me dijo, de aquellas pulmonías que eran raras, y me dijo un cura que había allí en un pueblo, dice, mira, si a tu padre en vez de taparle con las mantas le echan al caño, al agua, se salva. Y no se salvó, claro, porque le tapaban en vez de eso. Pero entonces aquellos años los médicos no te dejaban ni moverte. Pues si vas a algún sitio, a alguna consulta, te miraban mal ya y quedabas ya marcado para siempre.
A ti no te echaron ningún mal de ojo porque llegaste a Bilbao y triunfaste, ¿no?
Sí, aquí
con 17
sí.
añitos te sí. plantas aquí en la capital vizcaína. ¿Y cuál fue tu primer trabajo?
Pues fue en una yo tenía un amigo, bueno, de las fiestas que iba allí de León también, tenía una herrería en Luchana. Entonces tenía un conocido en una fábrica que hay en Burceña. Se llama Sociedad General de Productos Cerámicos. Hacían moldes para piezas y cosas de esas. Entonces yo ahí entré, ya digo, con 17 años. Después de estar allí, no sé, 2 años, una cosa así, se empeñó la gente de hacerme enlace sindical.
Tendrías buenos dotes de comunicación,
¿no? Acárate. Resulta que,
claro,
era allí que yo pertenecía a Baracaldo.
Ya.
Pero yo a Baracaldo no fui nunca. Yo cogí amistad aquí en la dirección de trabajo, que era en Rodríguez Área 6. Cogí amistad ahí y yo cualquier problema que tenía... Llegaba ahí y le decía al inspector de trabajo, oiga, coincide que a uno de ellos, un tal Hernández, era un poquitín cojito, le compré un coche y todo. Fíjate la amistad que teníamos, llegamos a tener. Entonces allí entonces había muchos líos porque se pagaban los típicos puntos de aquellos años, por cada hijo que tenías te daban una cantidad. Pero esa cantidad tenía que ser sobre el total facturado al mes. Y estos no hacían eso.
Yeah.
Estos señores lo hacían sobre la base de lo que cobrabas, pero como se trabajaba de estajo... Entonces, claro, las nóminas subió más.
Porque se trabajaba mucho.
Claro, pero ellos no se agarraban a eso, se agarraban al sueldo base. Entonces ya tuvimos yo presenté una denuncia y bueno, sacamos igual 2 millones y pico de pesetas de aquellos años.
Bueno, luchador desde el principio, decides cambiar de ámbito. ¿Por qué los seguros?
Pues mira, no tenía idea. Pues no sé, como tenía tiempo libre, tenía uno de la cuadrilla, un amigo que trabajaba en seguros. Y dice, coño, ¿cómo no te dedicas la media jornada que tienes libre a hacer seguros? Y empecé. A picar puertas y a comprar el trabajo con los seguros, ¿sabes? Que yo no sabía ni que existía seguro de excesos para nada, no sabía nada. Ningún seguro, claro, porque allí no se usaba nada de eso, ¿eh?
Claro.
Entonces empecé con una compañía, ya te digo, que me pusieron ya un sueldo de 300 y pico euros al mes, que en aquellos años era dinero. Pues ya sabes que el sueldo que había entonces a la semana eran 95 pesetas. Era el sueldo que había entonces, ¿eh? Entonces ahí me pagaban ya 300 y pico, más luego se dedicaban las compañías a dar plazos. Entonces ahí me dio un talonario, entonces ya la clienta que hacía le daba oiga, pues quiero un vestido, quiero un pantalón, quiero para hacer una casa. Entonces yo le daba el volante, entonces yo tenía una comisión también de eso que dábamos.
Y decides traer la delegación de Barcelona a Bilbao.
Sí, luego ya con llevar unos años eso, nos juntamos 3 socios, que eran un tal Palacios y otro que se llamaba... Constancio. Uh-huh. Entonces trajimos una compañía que es Estena Aseguradora, le trajimos de Barcelona aquí. Pero empezamos los 3 pesos, cuando son muchos socios,
ya.
Al final terminan mal. Entonces ya, después de X tiempo, el que estaba a nombre de la compañía fue y llamó a Barcelona y le dio de baja al que estaba a nombre de él, del Constancio ese, y le dejó fuera sin saber nada.
Claro.
Entonces quedamos los 2. Entonces yo estando en esa empresa... Trabajando, uno de los que estaba trabajando allí tuvo un accidente y quedó tuerto un ojo. Entonces, en aquellos años, de lo que cobraba de invalidez, uh-huh. se lo descontaban de sueldo.
Yeah.
Entonces le dije, oye, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros y te evitas de que te quiten este dinero? Y entonces dejó la empresa y vino que trabajaba con nosotros también a hacer pólizas.
Correduría de Seguros Reyero Aldamar, que ya es una de las más conocidas de la capital. Oye, ya te han relevado tus hijas y tú, no, sí, ahí sigues, ¿no? Al
sí,
pie
sí,
del cañón.
Sí, yo voy allí, sí, yo sí. Yo sigo siendo presidente del Consejo de Administración. Claro. De Reyero Aldamar sigo siendo presidente del Consejo de Administración.
¿Y no estás pensando en jubilarte?
No, de momento no, no. Yo ahí moriré porque ya te digo, para mí los peores días son los días de fiesta y los domingos.
¿Y por qué? ¿Qué es eso que te engancha? Que con 92 años, no vamos a quitarte edad, porque además tiene su mérito, sigues ahí día.
Sigo ahí todos los días. A pie del cañón. Y tengo otra cosa. Nosotros tenemos una asesoría que lleva todo. Pero yo tengo unos libros de caja de andar por casa. Y entonces me llevo esos libros de todas las cuentas de la oficina. Me lo llevo yo todo eso. No uso ni ordenador ni nada. Yo todo con la calculadora y...
Bueno, pero estarás orgulloso de que la familia ha continuado con el
sí,
negocio,
sí,
¿no?
Sí,
que
claro,
tienes
sí,
ahí
sí.
también a tus hijas apoyándote tres y trabajando
están,
con ellas.
Las tres están, sí. Ajá. Las tres, ya digo, la mayor está con llega a la repetición de Eterna Hora, y cuando me jubilé la puse el nombre de ella, y luego fundamos la Reyero Aldamar, y que entonces está una de las hijas, también es consejera delegada de la compañía. Ajá. Y luego la otra hija está también con ella trabajando. Ajá. Luego hay otros dos empleados, también la correduría.
Pero hay poca gente que después de tantos años continúa ahí, ¿eh? Que
ya,
no...
pero es que yo no valgo para estar en la cama hasta las 12 o estar sentado en un banco. No valgo para eso. Ya te
hasta
digo.
El final, ahí en Reyero
Aldamar. Me lo pasa allí de maravilla, porque viene gente que llevas hace 40 años y le hice la póliza.
Claro.
Entonces vienen allí...
Son casi familia.
Y te cuentan claro. su vida, lo que ha pasado entonces acá. Esta mañana estuvo uno que fue cobrador, se la mostró a una mujer con 52 años de cáncer. Me estuvo contando su vida.
Claro. Pues eso mismo, ese trato personal que es el que diferencia claro. al pequeño comercio. ¿Cómo ves tú, si echamos la vista atrás, todo este cambio que se ha dado, esa transformación digital de la que ahora tanto se habla? Porque en tu sector, que ya es difícil contactar físicamente con una persona, sino hablando a través de contestadores, marcando el 1, el 2, ¿qué piensas de todo esto, todo este cambio?
No aguanto eso de que llames y te digan, oiga, si quiere usted esto, marque el 1, si quiere usted marque el 2, me pone malo, de verdad. Digo, entonces en aquellos tiempos eran más, no sé, más familiar todo. No sabes, hacías cualquier favor a una familia aquella, te lo pagaba una señora que me estuvo mandando cajas de puros todos durante 5 años, porque tuvo un problema al hijo y lo solucioné porque tenía un amigo procurador y le solucionó lo que no sé qué, con un coche. Y solucionó.
Lo que está claro es que como el comercio y esa atención personal, el comercio local, no hay nada.
Nah.
Y en eso sois profesionales en Reyero Aldamar. Bertulino Reyero, ha sido un placer recibirte Mediodía
Cope,
conocer tu historia, que para nosotros ha sido desde luego todo un ejemplo, así que vamos, ojalá, sí. a continuarla y a ver si estamos con 92 años aquí,
a ver.
De cañón como estás haciendo tú.
Muy bien.
Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Llamándote con mi canción.
Así llegamos a las 2, ahora sigues en Mediodía Cope.
El dolor se aferra a nuestro amor como la hierba.